nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y Dani López en la parte técnica, con un poquito de retraso esta semana, obligado por las circunstancias y por la resolución del título de liga. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Nos Gusta el Básquet. Por delante 60 minutos para hablar de baloncesto y para repasar lo que ha sido una temporada muy azulgrana. Acabó la Liga Endesa, lo hizo con victoria, con justicia y merecimiento para el Barça, que 7 años después se proclama campeón de Liga. No tuvo posición ante un Real Madrid que estuvo prácticamente a merced del conjunto culé, prácticamente partido y medio de esa final que por primera vez se disputaba al mejor de 3 encuentros. Sensaciones inmejorables de Pau Gasol, que levantó el trofeo junto a Pierre Oriola, la que puede ser su despedida del baloncesto profesional en nuestro país. Partidazo de Nikola Mirotić para reivindicarse si hacía falta, y éxito para Sarunas Jasikevičius, que en su primer año como entrenador del Barcelona ha demostrado el porqué es el deseado. 4 finales, 2 títulos y a 6 puntos de conseguir un triplete que podría haber concluido una temporada histórica, como lo fue aquella del 2013 y del 2010. Campeón el Barça ante un Real Madrid que intentó sobreponerse a todas las adversidades, pero que no pudo y terminó hincando la rodilla en el Palau ante el equipo azulgrana, que 7 años después vuelve a ser con justicia campeón de Liga. Esto es Nos Gusta el Básquet.
Muy contento, ¿no?, de vivir este momento tan, tan especial con este equipo, con este grupo, con este club, en esta ciudad, bueno, a estas alturas de la película. Mi objetivo era volver a las pistas y que me pudiera retirar disfrutando de este deporte que me ha dado tanto y el que yo me he volcado y me he entregado hasta el día de hoy, ¿no? Y eso pues lo he conseguido. Yo creo que veremos a Pau siempre intentando disfrutar de cualquier cosa que haga, intentando aportar cosas especiales a cualquier proyecto en el que me involucre, e intentando también pues eso, estar presente y cerca de mi familia, ¿no? Disfrutar el ser padre, que para mí también pues ahora es una etapa maravillosa y que al final los días pasan, los momentos pasan, y bueno, pues tener también 40, casi 41 años te hace ver las cosas de una manera muy distinta.
Estoy feliz porque sobre todo hemos ganado, es lo que quería hacer yo, ganar. Hemos ganado 2 títulos, hemos jugado las 4 finales, hemos demostrado el carácter. Pau, lo que significa para mí, no te lo puedo explicar. Es más que un compañero, es más que un amigo. Antes de que vine a Barcelona, yo pensaba que tú eras un payaso. De verdad, este tío me va a caer seguro mal. ¿Sabes esa sensación que alguien no conoces, le ves ahí? Pero me dio un sorpresón. Un tío estupendo, un tío gracioso, un tío luchador, un tío que está dispuesto a hacer cualquier cosa para el equipo, para los compañeros. Pierre, te quiero muchísimo, tío, y gracias por acertar para darle al Pau el trofeo. Levantarás muchísimos, no tengo ninguna duda.
Yo creo que yo estoy muy contento por chicos, ¿no? Yo estoy muy contento con Pau. Lástima, no pudimos ganar la Copa Europa para Pau, que era falta. Pero mira cómo está jugando. Igual va a descansar una semana y va a cambiar de opinión, yo qué sé. Yo no creo en estas cosas, ¿no? Yo creo que en Barça y Madrid, equipos como CSKA, no hay ciclos, ¿no? Yo creo que se tiene que ganar siempre. Es muy difícil ganar siempre. Pero bueno, intentaremos hacer mejor trabajo posible y este año yo creo que hemos hecho cosas bastante bien.
Sí, sí, yo estaba aquí cuando ganamos esa liga. Sí, sí, ha llovido mucho, ¿no? Muy contento sobre todo por eso, también por el barcelonismo, ¿no? Y que se merecen disfrutar de títulos y bueno, ya era hora de suerte en todo tiempo. Pero bueno, creo que voy recuperando esa felicidad por jugar. Bueno, obviamente pues esta temporada con Saras pues me ha ido mucho mejor que el año pasado y yo podía ayudar al equipo, ¿no? En ataque y en defensa también, sobre todo al final. Entonces, bueno, en lo personal pues no podía estar más contento y nada, a seguir. Bueno, este verano a ver si suerte vamos a las Olimpiadas y el año que viene pues otra vez con el Barcelona.
Son los protagonistas de la Liga Azulgrana, Pau Gasol, Nicola Mirotić, Aruna Jasikevičius y Alex Sabrines, las palabras del Balear en T4, en Radio Marca. Y es que Pau nos ha hecho que todos nos emocionemos. Prácticamente poquitos podían pensar que rendiría a ese nivel con 40 años, pero la verdad que da gusto y sigue dejando clinics de baloncesto allá por donde va, a punto de cumplir los 41 y en la semana previa posiblemente a iniciar la última concentración con la selección, la que le tiene que llevar a jugar los quintos Juegos Olímpicos, los de Tokio, que posiblemente serían el broche final perfecto para la carrera de una leyenda del deporte español. Eso en cuanto al ganador de Liga, la Barcelona, que termina la campaña con un doblete después de 92 partidos. Trabajo fantástico el del Barça, como bueno ha sido también el del Real Madrid, que por primera vez con Pablo Lasso de entrenador no ha conquistado ninguno de los tres grandes títulos. Ganó la Supercopa en Tenerife en el mes de septiembre, pero no ha ganado ni la Copa, ni la Liga, ni la Euroliga. Por primera vez con Pablo Lasso, que a pesar de todo se mostraba así de contento de la temporada tan complicada que ha tenido el Real Madrid.
Hay temporadas que se valoran solamente por los títulos, y hay veces que no ganas un título y te quedas jodido porque lo deberías haber ganado. Hay otras veces que no lo ganas pero estás muy satisfecho con el trabajo. Yo sinceramente me siento muy orgulloso de cómo se ha comportado el equipo desde el primer día de entrenamiento. En ese sentido, valoro muchísimo que los madridistas nos hayan apoyado como nos lo han hecho durante toda la temporada, porque han visto al equipo sufrir muchas situaciones adversas, pero el equipo nunca se ha rajado y ha peleado hasta el final.
Las palabras de Pablo Lasso, que también opinaba así tras el partido de su renovación apalabrada que no cerrada por dos temporadas.
Como digo siempre, para mí es un orgullo entrenar al Real Madrid, con lo cual siempre que el Real Madrid cuente conmigo, yo seguiré entrenando al Real Madrid.
Broche final a una temporada histórica que será recordada como el año de la pandemia, como el año de jugar sin público y como un año larguísimo y difícil para todos, en el que los entrenadores, los aficionados, los medios de comunicación hemos aprendido y también disfrutado del baloncesto de otra manera. Y es que se nos viene un verano ilusionante y tremendo por delante, porque esta semana ya se están empezando a confirmar los primeros grandes movimientos en forma de fichaje. El Nigel Williams-Goss, como anunciaba nuestro Chema de Lucas, será el compañero de Urtel en la dirección de juego del Real Madrid la próxima temporada. El Barça, que se hace con Sertac Sanli, con el campeón de Europa, con el Anadolu Efes, y también ha comenzado el baile de banquillos con la salida de Ponsarnau de Valencia rumbo a Zaragoza y con la salida de Burgos, de Joan Peñarroya, rumbo a Valencia. Veremos a ver cómo termina ese puzzle de entrenadores una temporada más y qué pasa con algunos que todavía tienen el futuro incierto, como el caso de Joan Plaza en el baloncesto Sevilla. Pero es que es una semana especial porque también comienza el Eurobásquet de Valencia, doble sede en Estrasburgo y en Valencia, pero las chicas de Mondelo van a jugar en La Fonteta todos sus partidos, sin Alba Torrens y sin Tamara Valde. Por desgracia, el COVID no les va a permitir jugar el europeo, con Laura Quevedo y con Paula Ginzo en la convocatoria final, y con la capitana ante posiblemente su último gran verano con la selección. Quién sabe, a sus 42 años quiere disfrutar. Laia Palau, protagonista antes del Eurobásquet en Radio Marca. Más de 300 partidos, casi nada, para una leyenda del baloncesto español.
No sé, a lo mejor sería una manera maravillosa, ¿no? De, bueno, cierro aquí el chiringuito de mi vida con dos oros y con dos galletas también. Si conseguimos ser lo mejor que podamos ser como equipo, y luego, pues mira, si viene Estados Unidos o viene Francia o vienen las buenas y pierdes, pues bueno, esto es deporte y lo sabemos y ya está, ¿no? Pero bueno, yo sobre todo la dignidad es algo que me interesa ganar, seguramente, porque como somos los humanos estúpidos que valoramos las cosas cuando no las tenemos, pues a lo mejor será el momento de decir, oye, estas chicas, o a lo mejor no veremos a otro equipo español revalidando oros, y dirás, pues chicas, estas lo hacían bien. Pero también somos muy conscientes de que esto, el deporte, son ciclos y esto es así.
Pues suerte, porque seguro que lo van a hacer de vicio, como siempre van a competir como nadie y nos van a dar otra alegría. Y es que ya van 7 años seguidos subiendo al podio, 2 campeonatos de Europa, plata olímpica, plata mundial, y la verdad que una trayectoria inmejorable para el equipo que dirige a la perfección Lucas Mondelo. Así viene la actualidad con el Barça, campeón de Liga y a punto de conocer también a otro pasajero de la Liga ACB. Saldrá del duelo entre el Breogán de Lugo y el Fundación Granada. Por delante una hora para disfrutar del baloncesto. Enseguida analizamos lo que ha sido la temporada de ACB y tenemos cita con dos protagonistas, dos campeones de liga, Sasha Georgievic y Aito García Reneses. Casi nada al aparato. Han ganado con la Virtus de Bolonia y con el Alba de Berlín. Arranca una hora de baloncesto, arranca Nos Gusta el Básquet en Radio Marca. Bueno, ya hemos escuchado a los protagonistas, ya hemos escuchado a los ganadores de la Liga ACB, a los jugadores del Barça, a Pau Gasol, a Mirotic, a Brines, a Jasike Vicius, los grandes nombres de un Barça campeón que acaba la temporada con un doblete frente al Real Madrid, que por primera vez con Pablo Laso no ha conseguido ninguno de los tres grandes títulos en juego, ni la Copa del Rey, ni la Liga, ni la Euroliga. Y toca ahora ya hacer balance de la temporada y pensar en lo siguiente. David Sardinero, director de Gigantes, saludos David, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Miguel Lois, director de Full Basket.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno chicos, comienzo por ti, David, tu valoración, ¿no? del triunfo, yo creo que justo del Barça por la temporada, por la final que ha hecho, yo creo que muy superior a la Real Madrid y con un conjunto de Jasike Vicius que ha jugado las cuatro finales que había en juego, David.
Sí, para mí triunfo justo, triunfo simbólico también en el buen sentido por todo el significado que ha tenido este final de temporada y ver a Pau Gasol a estas alturas de nuestra vida levantando un trofeo, joder, tiene un punto romántico que ha hecho que, bueno, pues muchos aficionados hayan empatizado también, ¿no? con esta historia de este nuevo capítulo de Pau. Y en lo deportivo, sí, yo creo que justo, ha sido el mejor equipo en la final, ha sido superior y ha llegado a ese nivel competitivo que sabíamos que el Barça podía mostrar en muchos tramos de la temporada y lo ha conseguido en el momento en el que lo tenía que hacer, en una final ante el Real Madrid, al que, bueno, yo creo que después del primer partido en el que ese primer tiempo le aguanta, sí, a partir de ahí ya psicológicamente se ven inferiores y yo creo que deportivamente era mejor equipo el Barça, tenía mejor plantilla y ha sido un justo ganador para mí de esta liga andesa.
No sé, Miguel, siempre se habla, ¿no? Después de una temporada, de los ciclos, de los proyectos, de los años, pero parece lo de este Barça va en serio y que llega para quedarse, ¿no? Cuatro finales, dos títulos, se le escapó el título de campeón de Europa, pero tiene una pinta realmente seria lo del Barcelona.
Hombre, sí, si contamos evidentemente este como el primer año de Saras, porque es cierto que el núcleo duro el año pasado ya estaba con Pesic, sin calafes, que para mí ha sido el termómetro de este equipo. Hombre, creo que es un primer año muy completo, ¿no? Te quedas a 6 puntos de hacer un triplete, que se hubiera sido ya el máximo. Yo creo que coincido bastante con David en lo que dice, ¿no? El Barça era superior en plantilla y sobre todo en profundidad y en estado físico de los jugadores, ¿no? Yo, por ejemplo, el día del Palau, por ejemplo, Carlos, tú también estabas ahí.
Sí.
Yo creo que Rudy... Ojo, no culpa a Rudy de nada, pero me explico. Rudy hacía 2 sprints y tú le veías, te fijabas en él y te dabas cuenta que no podía físicamente, ¿no? O sea, que hacía un sobreesfuerzo, claro, hacía un sobreesfuerzo natural. Yo creo que Yui, aunque nunca se esconde, evidentemente físicamente tampoco está en su mejor momento. Carro lo defendió muy bien a Brines. Entonces, claro, si vas sumando los que siempre tiran del carro, que o por bien por defensa o porque físicamente no han llegado bien seguramente ese tramo final, con la tralla que tenías encima, más seguramente un Poirier que para mí ha sido un poco decepcionante en estos playoffs, ¿no? Su rendimiento, sobre todo en el tramo final de playoffs. Claro, el Barça ha sido superior y como decía David, hasta desde la segunda parte del Wizink hasta los 40 minutos del Palau, creo que el Barça ha sido superior y es campeón de Liga con justicia.
Saludo también a Chema de Lucas, compañero de Movistar Plus y de 2 contra 1. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Charlie.
Bueno, Chema, tu valoración, ¿no?, de este triunfo del Barça, de la temporada, creo que ha sido el mejor equipo con merecimiento, primero de la Liga Regular de la Euroliga y siendo superior en la final, dándole prácticamente ni una sola opción para este Real Madrid.
Sí, yo creo que con poca discusión y con mucha autoridad se ha llevado, ¿no?, en esa final, sobre todo pues yo creo que los, podríamos decir que la final tuvo pues 20 minutos de color blanco y luego a partir de ahí pues 60 minutos el último partido al completo. Yo coincido con lo que os estaba escuchando, ¿no? Sobre todo pues que la profundidad de plantilla y el estado físico del Barça pues ha sido muy superior al Real Madrid, sobre todo eso que comentaba Miguel, ¿no? De lo preocupante de lo cargados físicamente y de esos problemas de lesiones que han llegado a los exteriores, ¿no? Del equipo blanco, sobre todo pues Jul, que ha forzado para estar, Rudy, que no podía, incluso Carroll, que muy bien tapado, pues es que era imposible levantar un tiro, ¿no? Y bueno, y luego pues el Barça, pues yo creo que en estos últimos 2 meses y medio, coincidiendo tras la llegada de Pau y con el acoplamiento de Pau, pues ha vuelto en esta final a recuperar, ¿no?, el nivel defensivo con el que tanto maravilló en aquel pico el que tuvo coincidiendo con la Copa del Rey. Y bueno, y la lástima es que se ha quedado pues a pocos minutos de poder hacer, ¿no?, pues ese triplete de tres grandes títulos en esa final de la Final Four, sobre todo coincidiendo también pues con otra cosa que comentabais, es que el gran medidor de este estado de forma del Barça es Calates, y bueno, y por eso yo creo que también van por ahí los tiros de que el Barça, pues tras esa llegada de Westermann, que no ha acabado de rendir, y esos problemas de base, porque si recordáis, apenas jugó Hanga en la final.
Exacto.
Y luego ha sido, o sea, en la final de la Euroliga, y luego ha sido totalmente clave, por lo menos a nivel defensivo, en la final de Liga, pues bueno, pues eso es por donde tiene, ¿no?, yo creo que reforzar la plantilla este verano.
Vamos con el futuro, David. Más allá de la incógnita Pau, que solo él va para decidir si continúa o no, ¿va a haber muchos cambios en el Barça de la próxima temporada? Ya no te digo cambios de plantilla, sino cambios de piezas clave. Llámese Corey Higgins, llámese Brandon Davis.
Bueno, yo tengo la sensación de que no, pero está claro que la incógnita de Pau está ahí. Yo tengo la sensación de que lo normal y que es bueno que vayamos asumiendo que lo normal es que se retire. Uh-huh. Para mí sí que sería una sorpresón que dijera que quiere jugar un año más, aunque deportivamente le hayamos visto a un nivel tan alto que a todos nos apetece verlo un año
Yo
más.
Yo creo que más de lo esperado, David.
Mucho más, sí, mucho más. Y además, no solo lo que deportivamente ha aportado y lo que extradeportivamente ha aportado, que lo han dicho todos, es que yo creo que esa presencia de Pau, sobre todo en esta final, le ha devuelto ese colmillo competitivo al equipo de, oye, hay que ganar, aunque solo sea por este tío que fíjate lo que está haciendo, ¿no? Y lo que ha hecho para estar hoy aquí. Eso creo que ha aportado también ese punto competitivo, ese colmillo al Barça, que en algunos meses de la temporada no lo había tenido. Y en cuanto a futuro, yo creo que Calates y Brandon Davis, Higgins y Brandon Davis deberían seguir sí que hay un tema ahí de renovación con Higgins que está evolucionando, y no creo que tampoco puedan esperar los aficionados del Barça grandísimos fichajes, más allá de que se confirme lo de Sanli, seguramente un base, pero es verdad que con la situación económica del club bastante sería poder mantener al resto de estrellas, si hablamos de Calates, de Mirotić y de todos los que comentábamos.
¿Va a cambiar el Barça mucho, Miguel? ¿Tú crees o no?
Yo creo que no, y de hecho a raíz de lo que decía David, a nivel de estrellas, si tú tienes ya un Mercedes, un Audi, un BMW y un Porsche, sí, puedes fichar un Aston Martin si quieres, ¿no? Pero es que ya tienes una muy buena flota de coches, entonces hay que ser realista, no solo por la situación económica que pueda tener el Barça, sino también porque el equipo que tienes ya tienes a primeras espadas en prácticamente todas las posiciones, ¿no? Entonces yo creo que los refuerzos deberían ir encaminados a jugadores de rol que entiendan y asuman muy bien su rol y que evidentemente puedan mejorar lo que ya se tiene, ¿no? Y yo creo que los nombres que de momento se están perfilando parece que podrían mejorar, si entramos al juego de cromo por cromo, la actual plantilla. Pero bueno, yo creo que en ese sentido el verano puede ser largo. Insisto que, claro, es capital que Davis, Higgins y Calates pues no solo sigan, sino que físicamente también aguanten otro tute la próxima temporada de 90 partidos, sobre todo Calates y Higgins, que los años pasan y evidentemente las temporadas son muy exigentes.
Ya nos está dejando pinceladas de mercado Chema. Chema, te leíamos ayer Chris Jones, también Jokubaitis, se ha publicado Ezonia, Corey Higgins. ¿Va a cambiar el Barça mucho de la próxima temporada o no?
Bueno, yo creo que la idea es que haya 4 salidas y 3 entradas, si no hay ninguna novedad ni ningún sobresalto, ¿no? Cuando cuento con 4 salidas, cuento pues con las prácticamente seguras, ¿no? De Volmaro a la NBA, de Westermann porque no encaja y quieren, ¿no?, incluir en esa operación por Jokubaitis. Yo creo que Víctor Claver también tiene la puerta de salida abierta, vamos a ver qué pasa. Y creo que puede haber un jugador más que salga, vamos a ver quién es.
Más Pusto Boy, ¿no?
Más Pusto Boy, pero con Pusto Boy no cuento. y luego, pues bueno, que no haya sobresaltos, ¿no? Pues con esas renegociaciones de contratos como con Corey Higgins y con algún jugador más, ¿no? Y bueno, y entradas, pues más o menos lo comentado, ¿no? Jokubaitis ya está cerrado, por lo que yo sé. Shanley también. Que bueno, que viene a ocupar pues Jokubaitis ese puesto de Volmaro y Shanley pues ese pivot que con no contar con Pusto Boy, pues es el pivot que buscaba el Barça, y luego falta pues ese base que bueno, que es un mercado muy complicado, y bueno, yo creo que el Barça, pues bueno, Chris Jones es un nombre interesante, sobre todo porque es un jugador que yo creo que es un jugador de rol, ¿no? Que ha sido prácticamente de lo más regular que ha tenido este Maccabi esta temporada, dentro de esa irregularidad, ¿no? Y bueno, y que no se quejaría de nada, y vendría a ser un, yo creo, un soldado del entrenador, sabiendo que el mercado de los, ¿no?, de los bases está complicadísimo y dificilísimo a nivel europeo.
Voy con la madre de todas las batallas, con el futuro del Real Madrid. David, yo no sé. Creo que este resultado va a invitar a una reflexión de que quizá haya que cambiar más que en otras temporadas. Más, quiero decir, 4 o 5 jugadores frente a que veíamos como mucho 1 o 2 cambios estas últimas campañas. Y sobre todo porque se está viendo que los jugadores clave que han sostenido este proyecto, llámese J.C. Carroll, Sergio Llull, Rudy Fernández o Felipe Reyes, ya están en esa parte final de su carrera. Más allá de Urtel, que como leemos a Chema está cerrado, de Williams Goss, que también está cerrado, que Poirier, que ya está en el Real Madrid. ¿Ves muchos fichajes para los de Lasso, 2, 3 más para la temporada que viene? ¿Qué tiene que hacer el Real Madrid para seguir siendo competitivo?
Claro, una cosa es la reflexión y otra cosa es lo que pase luego, ¿no? Y el problema es que también el Real Madrid tiene contratos firmados, porque hay muchos jugadores exteriores con contratos, y pienso en Coser, por ejemplo, que ha estado mejor en playoff, todos los que has dicho menos Felipe,
Taylor también, por...
también Taylor. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil porque además, cuando cualquier aficionado piensa en la plantilla o piensa en esos nombres, si tienen contrato y tú no quieres que sigan, te puede costar dinero, o te va a costar dinero, con lo cual esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de cambios. Yo creo que la reflexión está ahí y estoy de acuerdo en parte. Creo que la realidad es más complicada y que no va a haber tanto cambio. Yo entiendo que un 3-4 más 4 que 3 seguramente, y no creo que haya muchos cambios salvo que haya más novedades, porque bueno, y por parte aparte, mejor dicho, esperando la oficialidad de la renovación de Lasso, que de Lasso, todavía no ha salido oficializada, digamos, en los medios del club. Pero bueno, yo creo que hay reflexión, sí. Movimientos no anticipo muchos más de los que hubiéramos pensado hace 2 o 3 semanas.
No sé si esperas revolución tú, Miguel, de la plantilla del Real Madrid.
Pues no parece, ¿no? Viendo lo que se ha ido deslizando, no parece. Sí que me parece sustancial cuando se acaben confirmando las llegadas de Ertel y William Bosch, porque ahí creo que sí que son dos perfiles que creo que se complementan bien, y coincido que William Bosch puede ser un jugador que explote la próxima temporada a nivel Euroliga.
Pero sobre todo generadores de puntos, que es algo que el Real Madrid ya no tenía esta temporada. Le faltaba generar puntos por fuera, por el exterior.
Claro, correcto. Y aún así, creo que los complementos que van a haber en el juego exterior, a mí se me sigue quedando un poco corto a nivel europeo, ¿no? Ojalá físicamente los Yu y Rudy puedan estar bien, pero la sensación es que me seguirá faltando ahí una pieza más fiable a nivel ofensivo. Que bueno, es cierto que con Tomás Ertel ahí lo puedes cubrir, pero Ertel necesita bola. No sé si un jugador que no necesite tanta bola para anotar, si el Madrid necesitaría ese perfil, pero bueno, yo creo que revolución no, sí pequeños retoques que permitan que el Madrid siga ahí arriba, y sobre todo vamos a ver cómo vuelven Anthony Randolph y Tompkins de sus lesiones, ¿no? Sobre todo Randolph, que es de larga duración, y ahí sí que para mí es importante, ¿no? Si el juego interior están todos sanos, creo que es un juego interior, si no el mejor de Europa, de los dos mejores.
Vamos a ver, Chema, qué pasa con el caso de Garuba, con el caso de Carroll, si quiere seguir o no. ¿Va a haber sorpresas en la planificación del Real Madrid o tan solo se puede esperar que llegue un jugador máximo, sino dos? Chema, por fuera.
No, yo apunto, pienso que la idea es que llegue uno más. Creo que bueno, que sobre esos problemas en el juego exterior, creo que la reflexión va más allá, y es que el Madrid pues tiene un bloque nacional que se ha ido envejeciendo, como es normal, y que no va a ser fácil encontrar recambios de jugadores formados localmente, ¿no? Ya, y eso que el año pasado pues ficharon a Alberto Galde. Vamos a ver qué rol tienen estos jugadores, ¿no? Que ya van teniendo cierta edad y cierto desgaste. Sí creo que el fichaje de Nigel Williams-Goss va a hacer que jueguen no solo de uno, sino también de dos, para también dar cancha a un Carlos Alocen, que ha mejorado mucho en el tramo final de temporada, y así ganar una rotación también exterior. Él lo puede hacer perfectamente, y luego pues espero pues ese 3-4, pero no sé si va a ser muy rápido o vamos a esperar un poco más en el mercado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede, sobre todo de cara a esperar cómo está de esa lesión Anthony Randolph, ¿no? Si el Madrid decide pues aguantar un poco, o fichar ya ese 3-4 y fichar un temporero. Bueno, pues creo que hay que esperar, pero no creo que exteriormente vaya a haber muchas novedades, salvo esa pieza, ¿no? Que creo que vendría...
Aunque salga Carroll, pues, Chema. No vendría...
Yo es que no veo que Carroll salga, la verdad, a día de hoy. No, yo cuento con que él va a seguir un año más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Yo diría que si Carroll sigue no va a haber ninguna novedad exterior más.
Pues la verdad que es un... verano apasionante el que nos espera por delante, y sobre eso quiero preguntaros para cerrar, David, por el baile de banquillos. Ya ha empezado hoy Ponsarnau a Zaragoza, la salida de Valencia de Ponsarnau, de Peñarroya de Burgos. Bueno, otra vez van a cambiar mucho, ¿no? Grandes banquillos de la Liga Andesa, David.
Sí, y alguno menos de lo que parecía, porque bueno, al final Unicaja ha decidido mantener a Fotis Katsikaris. Y eso sí que cambió un poco los tiempos, o un poco la sucesión de piezas que suelen moverse en estos procesos, ¿no? Vamos a ver qué sustituto elige Burgos también para Peñarroya, que es una plaza golosa y complicada al mismo tiempo.
Exacto.
Porque, claro, es una gran ciudad de
baloncesto. Vete a mejorarlo ahora, claro.
Un gran proyecto, pero vienes después de tocar sí. Un techo muy alto. Vamos a ver si Valencia acaba decidiendo también, y en los clubes de la parte baja, si se confirman que Plaza sigue en Sevilla, y si no hay más cambios en Manresa, por ejemplo, que en principio, y eso sé más seguro que también lo saben, parece que no va a haber muchos más cambios. Así que yo creo que más o menos está casi todo ya intuido de cómo pueden quedar.
Chema, te hemos leído en 2-1 que el puzzle se tenía que empezar ya a caer con la primera pieza, que ha sido lo de Ponsarnau rumbo a Zaragoza.
Sí, además a mí me consta que ya no es que... Valencia no quisiera o no tuviera idea de que Ponsarnau siguiera, sino que es que Ponsarnau tampoco hubiera deseado, ¿no? Seguir en Valencia, y es el que dijo que bueno, que el ciclo también estaba terminado y que así lo asumía, y que se iba a Zaragoza. El entrenador de Valencia en principio va a ser Joan Peñarroya, que ha salido de Burgos y al que se le ha despedido ya con honores, con esos tres títulos. Y bueno, y al margen de esto, pues queda ver, pues lo que comentabais, quién va a ir a Burgos, y a ver si se oficializan esas dos continuidades en Betis y Manresa, porque bueno, vamos a ver, hay algún banquillo europeo, no tanto Euroliga, bueno, Euroliga puede que haya uno, el de Unix Kazan, que baile un poco, porque sí. Pristis puede saltar al Panathinaikos, y Eurocup, un banquillo muy goloso, que es el de Partizan de Belgrado. O sea, vamos a ver si en alguna de esas de esos banquillos se puede colar alguno de los papables o alguno de los que contamos que va a seguir en nuestra liga de esa. Por eso yo creo que hay situaciones que se están demorando un poco más allá.
Cierra, Miguel, con tu sensación sobre los banquillos, sobre el mercado que nos espera de este año.
Bueno, yo creo que David y Chema lo han dicho bastante, ¿no? Yo tengo bastante interés por ver qué proyecto o qué banquillo coge Obradovic. Que parece que, entre comillas, lo tengamos un poco olvidado.
Bueno,
¿no?
Faltan pocos días para que se decida, ¿no? Dijo que antes del 30 de junio tenía que decidir donde entrenaba sí, sí. Obradovich.
Eso dijo. Bueno, no sé, yo creo que este es muy interesante porque evidentemente Zeljko no creo que vaya a un proyecto cualquiera, tiene que haber detrás una motivación importante o a corto plazo ser un equipo que pueda competir a altas esferas y bueno, a nivel nacional, pues lo que decía Chema, ¿no? Vamos a ver cómo acaba quedando el puzzle. Ojalá viéramos también alguna cara nueva en los banquillos, y no siempre la habitual rotación que parece que existe siempre, ¿no? La famosa rueda, aunque bueno, eso parece difícil, pero bueno, tengo bastante interés, la verdad, también cómo se resuelve todo el tema de Pedro Martínez y Manresa, porque bueno, yo creo que tengo aquí un poco más cerca de Barcelona, creo que ha sido una temporada excepcional la de Manresa, y creo que Pedro está para también para proyectos de mayor entidad, ¿no? Así que bueno, a ver qué ocurre.
Pues a pasarlo bien y a disfrutar primero del Eurobásquet femenino y después de todo un verano fantástico con la cuenta y con las alertas enchufadas en varias cuentas, pero sobre todo la de Chema de Lucas, que nos regala siempre noticias frescas para estas fechas. Chicos, que es un placer, que descanséis y que tratéis de disfrutar de estos días lo máximo posible. Gracias.
Gracias, un saludo.
Un
abrazo.
David Sardinero, director de Gigantes, Miguel Lois, director de Full Basket, Chema de Lucas, desde Movistar y desde 2 contra 1, para analizar lo que ha sido el final de la Liga Endesa, esa victoria del Barcelona ante el Real Madrid, el futuro de los dos grandes y ese baile de banquillos que ya ha empezado en la ACB en el día de hoy, con la confirmación de Jaume Ponsarnau, deja Valencia para fichar por Zaragoza, y la confirmación de la salida de Joan Peñarroya, uno de los grandes nombres de los últimos dos años, deja Burgos después de dos temporadas históricas y su nombre apunta en Valencia. Ya veremos cómo se reconfiguran los banquillos de nuestra liga. Continuamos, venga. Bueno, pues tenemos que hablar de todo un campeón de Italia, porque 20 años después, un equipo histórico como la Virtus de Bolonia se ha convertido en campeón de la Liga. Y su técnico, le tenemos mucho cariño, le conocemos de sobra, Sasha Georgievich. Sasha, felicidades, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, supongo que la satisfacción, ¿no?, del trabajo bien hecho.
Sí, sí, cuando se termina de esta manera, la verdad que satisfacción es enorme. Pero bueno, hay que saber celebrarlo y luego se termina ahí.
Porque es un 4-0, Sasha, que la verdad que es realmente difícil contra un conjunto de Final Four de la Euroliga y sí, que demuestra que Bolonia vuelve a surgir, vuelve a resurgir con el baloncesto, Sasha.
Sí, eso fue la idea cuando nos encontramos hace dos años y un par de meses, a resurgir, a hacer que la Virtus puede jugar las finales para que puede luchar por los títulos, porque en mi opinión tenía un presupuesto enorme, que es la propiedad doctor Zanetti con su grupo Segafredo, que ha decidido de conseguir un reto fuerte en el baloncesto y había que hacerlo. Entonces, después de eso había que meter algún jugador de gran valor, sí, que hicimos también, y luego hay que jugar. Al final no es todo sobre el papel. Hemos jugado una gran final, hemos jugado una gran final de temporada, unos playoffs con 10-0. La verdad que mucho tiempo que no se ha visto, y estoy muy agradecido a mis jugadores de la manera en que han jugado, en que han dejado todo sobre la cancha, y no ha sido fácil.
Lo de Teodosic es de genio, Sasha. Uno se sorprende cuando trabaja con él, de ver las cosas que hace, con esos pases que se inventa, que le surgen prácticamente de la nada, porque es increíble.
Aprovecha, va a gozar de su genialidad sobre la cancha, porque cada día se ve otra cosa y no te aburres más nunca, y eso es lo que a mí siempre me ha gustado como entrenador y también como jugador, para ver los movimientos, los pases, la extra pass, una asistencia genial. Y eso ha sido un poco nuestra manera de escoger y seleccionar los jugadores al principio, y luego imponer ese tipo de juego, con muchas asistencias, con mucho movimiento de balón, y él es un maestro, él es un jugador que todos los demás nos, sí, nos mejora, sobre todo los jugadores, también los entrenadores, y esos jugadores son únicos. Yo estoy luchando con él desde cuando empecé con la selección, desde 2014 en España. Entonces sé exactamente lo que puede dejar sobre la cancha y cómo puede colorar un equipo, y por eso Teodosic es único.
Yo te quiero preguntar por ti, Sasha. Yo no sé si ha sido tu gran reto como entrenador, ¿no? Por la dificultad del proyecto, por la dificultad de la temporada. ¿Se aprende más tras estas temporadas por todo lo que te toca vivir del COVID, de los días de entrenamiento prácticamente que no se sabe horas antes si vas a jugar el partido o no, de lo que pasó a principio de temporada? Yo no sé si has crecido mucho como técnico este año, Sasha.
Lo he comentado hace un par de horas con mi familia, que la verdad fue un salto de calidad, una escuela enorme para mí, ¿no? Llevar un equipo, llevar un grupo de personas en un ambiente tan raro, también es único, ¿no? No ha sido fácil para nada. Desde cuando hemos parado, año pasado, estuvimos en la primera posición también. Tuvimos un año excepcional, con un entusiasmo que junto con la gente de las gradas, con la afición, hicimos la nuestra fuerza y tuvimos que seguir. Entonces nos hemos parado en el mejor momento, ¿no? En el momento para jugar cuartos de final el año pasado, te hablo de Eurocup. Mm-hmm. No pudimos jugar los playoffs, no hicimos como vosotros un buen bubble, ¿no? Final eight, sí. Lo que sea. Entonces no tuvimos oportunidad tampoco de conocer la manera en que iban a reaccionar nuestros jugadores adelante de los retos de adelante de los objetivos como playoff o una eliminatoria y tal. Entonces fue un año muy analítico, fue un año con mucho trabajo, con mucha paciencia, mucha dificultad de motivar un grupo que a veces, sobre todo al principio, se tenía que encontrar con miedo también, con unas reflexiones sobre la vida, las familias, todo lo que no, nos y teníamos alrededor nuestro, que no ha sido solo el equipo, el club. Entonces todo eso en claro, mi manera de trabajar me ha ayudado, y yo pienso de haber dejado todo lo que tenía, ¿no? La pasión, la obsesión de ir a por todas y ganar, porque no conozco otra manera.
Sasha, yo te quiero preguntar por el proyecto de la Virtus. Después de todo lo que has nombrado, de lo que has dicho, ¿crees que se merece un puesto de Euroliga la próxima temporada por la ciudad, por lo que supone?
Sí.
Por lo que supone.
Absolutamente sí, sobre todo después de esto. Pero no tiene nada que ver, porque las reglas hay que seguirlas.
Sí.
Seguirlas, y nosotros tuvimos una oportunidad contra Kazán después de 19 partidos ganados en seguida.
Sí.
Perdimos la segunda en Kazán teniendo oportunidad de tirar el último balón, no lo hicimos. Perdimos el tercer partido con un juego excepcional. Bueno, Kazán escogió de cancelar todos los partidos de la Liga ETB y jugaron en esas tres semanas solamente tres partidos contra nosotros, donde nosotros tuvimos que jugar tres o cuatro partidos más de la nuestra Liga. Entonces fue un poco raro ese tercer partido, pero se lo merecieron, ¿no? El Kazán, porque es un gran club que siempre está con ambición de jugar la Euroliga, como nosotros también. Eso fue un acuerdo cuando empezábamos a trabajar juntos, cuando empecé a jugar aquí,
sí,
de cambiar la Champions por la Eurocup y buscar siempre ese sitio, ¿no? Porque todos los presupuestos hay. El club, la organización está mejorando de día en día. Gran inversión de un patrón como Zanetti, el público que no ve la hora de nuevo ver los equipos como Real Madrid o Barcelona o otros grandes de Europa, CSKA o Panathinaikos, Olympiacos, todos los demás, porque por la historia y por todo, y por la pasión, a veces hay que ganar ese derecho sobre la cancha. A veces quizás los jefes ven todo eso y dicen, bueno, va el car, aquí está. Y pienso que seguramente después de ese resultado en el final contra un equipo de Final Four, seguramente se lo van a pensar de nuevo, porque estamos. Y ahora hay que ver el futuro, lo que nos dio.
Me quedan tres preguntas. Yasha, yo te quiero preguntar por el poder de Serbia, con Teodosic como mejor jugador de la Eurocup, con Misic como mejor jugador de la Euroliga, sí, y con Jokic de la NBA. Yo no sé si sois una referencia de Europa ahora mismo por la calidad, por el talento que hay en Serbia, Yasha.
Bueno, siempre los últimos 5 o 6 años que llevaba yo a la selección, nuestro reto principal, mi reto principal fue a ganar contra España, porque para mí España es lo que es, campeona del mundo, es una de las dos máximas fuerzas del mundo del baloncesto en este momento. Y en este momento los jugadores están creciendo y están madurando. Misic, que lleva un año excepcional, Jokic también. Luego hay que ver si los planes individuales ellos se van a jugar o no este verano. Pero Teodosic se fue ya hacia Serbia y va a jugar, porque para él la selección siempre ha sido el máximo, ¿no? Y yo siento muchísimo que él se infortunó antes del Mundial. Entonces no pude llevarlo porque no nos faltó nuestro líder, nuestro capitán, uno de los mejores jugadores, quizás el mejor, y con máxima experiencia, y lo sentía mucho, lo sentí muchísimo. Nunca hablé de eso y nunca lo puse como una excusa, pero él perdió una ocasión y nosotros también a ser los más fuertes que posible en esa competición. También hay Jokic, que está creciendo a lo grande, y Jokic también necesita para seguir con la selección y conseguir las medallas en las grandes competiciones con otros grandes jugadores. Pienso que tenemos un futuro muy bueno junto a Bogdanovic, ¿no? que está creciendo enormemente, Milutinov, que ya estuvieron con nosotros en las nuestras selecciones. Ya hay un hueso duro, ¿no? del equipo Serbia, y vamos como siempre a luchar por las medallas.
Yasha, te tocó sufrir la furia del gran Pau Gasol en 2001, cuando 20 años después ves cómo está jugando. ¿Qué piensas, Yasha, de Pau Gasol?
¿Qué pienso? Bueno, su primer partido de senior fue conmigo en Barcelona,
sí,
como jugador.
Sí, sí, sí,
Barcelona.
Cierto.
Entonces, pienso que fue Santander o San Sebastián, por ahí, no me acuerdo. Bien.
Cáceres, creo que fue, Cáceres.
Bueno, él es uno de los más grandes de siempre, ¿no? Además de ser una persona excepcional, tiene una carrera ejemplar y sigue jugando y sigue haciendo diferencia. Entonces, ojalá todos esos jugadores dejan una huella como la está dejando Pau, porque la verdad es que es único.
Y también único lo del Real Madrid de Lasso, ¿no? Año tras año, pase lo que pase,
sí,
perdiendo
sí.
Jugadores con las bajas, siempre compiten, Yasha, siempre pelean por los títulos.
Pablo y Alberto Herreros también son una pareja que está... En primer lugar, ellos son unos amigos desde siempre, ¿no? Y hicieron esta fuerza, de esta, ¿cómo se dice? Liaison, una fuerza de Real Madrid.
Sí.
Real Madrid es un conjunto ejemplar también. Pablo está haciendo un gran trabajo. Está siempre llevando los equipos, no obstante las bajas, infortunios o las fichas o no, hasta el final. Y es para decirle chapó. Yo muchas veces le dije a él y públicamente, y siempre voy a elogiar, porque es un ejemplo para todo el mundo. la verdad que están haciendo muy, muy bien. Uh-huh. Una otra cosa que están haciendo desde hace mucho tiempo es la cantera, que se lo lleva otro Alberto, sí. ¿no? Angulo, que es jefe en el seleccionar y todo, y puedo decir algo, estoy muy contento que me escucharon y llevaron a Madrid de Tristan, porque va a ser otro crack y está ahí en Real Madrid en este momento, Vukčević.
Pues Xhaxha, que es un placer como siempre charlar contigo, que felicidades porque tus éxitos son los del baloncesto español y que te deseamos toda suerte del mundo. Gracias Xhaxha, fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Xhaxha Georgievich, entrenador de la Virtus de Bolonia, campeón de la Liga Italiana, con todo merecimiento, una temporada fantástica en la Eurocup, estando invicto prácticamente hasta las semifinales, se les escapó ese éxito de las manos, pero han barrido en los playoffs de la Liga Italiana, 10-0 y 4-0 al Milán en la gran final, para ser campeones 21 años después, Xhaxha Georgievich y Teodosic, que vuelven a liderar el proyecto que resurge en Italia de un grande del baloncesto europeo de siempre, como es la Virtus de Bolonia, protagonista de lujo en Nos Gusta el Básquet, Xhaxha Georgievich.
Carlos Santos, Nos Gusta el Básquet.
Y de un campeón, la Virtus de Bolonia, que se llevó el título en Italia, a un campeón, el Alba de Berlín, que repite éxito después de otra temporada espectacular, que se ha coronado con el título de la Bundesliga 3-1 y con Aito García Reneses otra vez como director de orquesta del conjunto de Berlín. Coach, felicidades, ¿cómo está? Buenas tardes, Aito.
Muchas gracias, pues muy contento.
Siempre que se consiguen títulos es para estar satisfecho, ¿no? Del trabajo realizado, del esfuerzo de la temporada, Aito.
Sí, no siempre. Yo muchas veces estoy contento también porque depende del potencial que tengas. Y el contento es cuando has dado, el estar contento es cuando has dado el 100% y cuando pues hemos hecho lo máximo. Pero en este caso, si coincide pues ganando, pues todavía mucho mejor.
Dentro de los años que lleva usted de entrenador, yo le quiero preguntar si ha sido el año donde más se ha aprendido prácticamente, ¿no? Por las circunstancias, por la pandemia, por todo lo que ha pasado, por los viajes, por no saber prácticamente 3 horas antes si se jugaba un partido o si no, por la dificultad de entrenar, si es el año más complicado, pero también donde más se ha crecido como entrenador, o de los años que más se aprende.
Bueno, la verdad es que sí, es una experiencia pues muy difícil de llevar, porque en primer lugar, pues la incertidumbre siempre existe con el equipo en relación a la salud de todos, y luego pues que ha ido pues muchísimos partidos, muchísimos viajes. Los viajes son mucho más difíciles porque hay menos vuelos que normalmente, y entonces pues tienes que hacer escalas un poco absurdas en principio, y luego también pues esas circunstancias te llevan a entrenar muy poco. Y prácticamente pues ser todos los entrenamientos pues casi verbales y utilizando los partidos también para entrenar. Por tanto, sí que ha sido una temporada pues muy atípica, que esperemos pues no se reproduzca.
Yo no sé si notas que desde de tu llegada está creciendo el baloncesto de Alemania, que has dejado un sello que están siguiendo. Llegará Ocampo ahora, entrenadores como Pedro Calles, que llevan allí también varias temporadas. Si uno ve que la liga va creciendo estos últimos años.
Pues sí, yo creo que es así. Quizá no tanto en ambiente público, porque públicamente pues no existe lo que sucedió en su momento en España con la Liga CB y con un bajón del fútbol que hubo en algún momento, de un par de 3 o 4 o 5 años. Entonces, digamos que a nivel general, pues el baloncesto no es tan importante en Alemania, pero a nivel particular sí. Porque todos los campos siempre pues han estado llenos cuando podían haber espectadores, y es verdad también que el nivel de la liga ha crecido, los equipos pues juegan mejor, y la verdad es que es un motivo de satisfacción pues el poder disfrutar una liga así.
Y dentro de los objetivos del club, que lógicamente son crecer, también si es posible conseguir títulos, yo le pregunto a Aito si lo que se imaginaban cuando se construye ese proyecto, tanto por la parte de Imar Ojeda como por la suya, si se esperaban que llegaría todo tan rápido, con temporadas de Euroliga, peleando prácticamente hasta el final por los playoffs, con 2 títulos seguidos de Liga. ¿Se esperaban que llegaría todo tan rápido, Aito?
Pues la verdad es que no mucho. No, tampoco estábamos pensando en cómo iba el futuro, sino que estamos más pendientes de trabajar en el presente, pero el club ha crecido no solamente el primer equipo, sino que los jugadores que llegan de cantera pues también llegan en muy buen estado de mentalidad y de fundamentos y son capaces de aportar cosas al primer equipo. Y eso es un crecimiento del club pues muy importante, no solo por ser campeón, sino porque toda la base trabaja muy bien y cuando esa base aparece en el primer equipo, pues se consolida.
¿Y dónde saca uno las gas, la motivación de querer trabajar día a día y todo, tras tantos años en élite?
Sí, pues eso sale, eso es una cosa que sale y que no hay que buscarlo, ¿no? Pues depende un poco de la mentalidad de cada uno. Y yo la verdad es que he disfrutado mucho porque pues ha habido un grupo muy bueno, tanto de ayudantes como de staff, como de público cuando lo hemos tenido, y por supuesto de jugadores que han estado pues día a día entrenando y queriendo aprender cada día y con muy buen ambiente, y eso pues la verdad es que es muy agradable.
Yo le quiero preguntar por la figura de los jóvenes. ¿Cuesta mucho más ahora que hace 10 años darle oportunidades para los jóvenes? ¿Se tira antes más de jugadores contrastados, de jugadores de fuera, bueno, que de jugadores que se tienen que formar o no?
Sí, eso depende de cuál sea el nivel y de lo que sean capaces de dar en cada momento, ¿no? Pues yo la verdad es que he tenido bastante suerte en eso porque pues desde el Cotonificio al Juventud, etcétera, y ahora en Berlín pues ha habido jugadores que han salido y que, bueno, pues que estaban muy bien y que podían aportar cosas en el primer equipo y seguir creciendo, y eso pues es una satisfacción más.
¿Le ha parecido justo el título del EFES de campeón de Europa por lo que ha visto toda la temporada, Ito, por los rivales, por su juego, ya no solo de este año, sino también de las últimas temporadas?
Bueno, creo que el EFES tiene un muy buen equipo y sobre todo un par de jugadores que son magníficos jugando en el bloqueo directo, en sus mil variedades que hay ahora. Y claro, eso no es tan fácil hacerlo como Misic y como Larkin, y bueno, pues eso lo han conseguido ellos y el complemento del resto del equipo, que también ha trabajado muy bien. Por tanto, sí, creo que ha sido justo.
Y cuando la gente habla de que usted es un maestro, que les ha enseñado como entrenador, lo que trasciende sus 22 títulos, ¿qué piensa? ¿Siente que ha trascendido como entrenador, como persona relevante del mundo del baloncesto? ¿Es algo que le preocupa, que le gusta?
Sí, bueno, yo creo que lo más importante es lo que tú sientes, aunque sí que es cierto que en muchos momentos, a pesar de que yo sentía pues muy bien las cosas, pues la gente criticaba. Y ahora es al revés. Aunque lo haga peor, pues la gente pues está encantada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso compensa un poco lo que es toda la trayectoria. Pero creo que está muy bien que la gente disfrute y, por supuesto, que la gente tenga su opinión. Pero lo importante es que tú disfrutes pues dentro de lo que es tu equipo, tus jugadores, tus directivos y tu público.
¿Le ha parecido la mejor forma de cerrar el círculo de Pau Gasol, cuando ya le ha visto crecer siendo ese jugador decisivo que se fue con 20 años para la NBA ganando el título de Liga? ¿Es la mejor forma de retirarse siendo campeón de Liga y jugando todos los juegos con la selección, Aito?
Bueno, yo creo que todavía le falta un poco rematarlo, pero sí que es verdad que su trayectoria pues está siendo impresionante. Aunque no sé si se va a retirar ahora a los 40 o a los 80, porque la verdad es que está teniendo un rendimiento muy bueno y me alegro mucho por él y también pues por el baloncesto, ¿no? Porque él hizo un trabajo con sus entrenadores en la cantera muy bueno, ¿no? Como se hace con otros jugadores altos, que solamente es importante para que cojan el rebote, estén allí para molestar, sino que él aprendió a jugar. Y luego también él no solamente se formó como jugador, sino que se formó también como persona, pues con un esfuerzo, trabajando, estudiando. Y bueno, la gente tiene que saber que y los jugadores jóvenes tienen que saber que ese esfuerzo no solamente es en meterlas o en defender bien, sino en tener el cerebro en su sitio, y para eso hay que trabajarlo. Y bueno, pues Pau lo ha hecho y la verdad es que se merece todo lo que está teniendo.
Me quedan tres para concluir. Yo les quiero preguntar por el siguiente reto del Alba de Berlín, después de ser campeón de Liga, de consolidarse en la Euroliga, ¿cuál es el próximo objetivo del equipo, Aito?
Hombre, yo creo que todo el mundo pensará, pues bueno, es que ahora pues habrá que ir a intentar ganar la Euroliga, pero eso es muy difícil, porque hay que tener en cuenta que nosotros, con el presupuesto que tenemos, pues los jugadores, pues que te voy a decir yo, como Grigonis, como Martin Hermansson, como Roka Giedraitis, pues han recibido ofertas pues muy, muy interesantes para ellos, y el Alba no puede llegar a esos niveles. Por tanto, tiene que ir pues muy poco a poco, sabiendo que además la mayor parte del presupuesto del club pues viene en función de lo que pagan los aficionados, y eso no puede cambiar de la noche a la mañana, sino que tiene que seguir creciendo poco a poco y no preocuparse demasiado por correr, sino por disfrutar el día a día.
Le gusta ya sí que Vicius para el Barcelona. Yo no sé si puede ser una figura parecida a la de Pablo Laso, la que fue Xavi Pascual, la que fue usted incluso en el Barcelona.
Hombre, yo creo que él ya demostró en el Žalgiris que es un entrenador que hace jugar a su equipo con mucha intensidad. Y luego, pues claro, también hay muchísimas más cosas, ¿no? Pues por ejemplo, ya que has nombrado a Xavi Pascual, pues también ha hecho una temporada en el Zenit fabulosa.
Sí, soberbia, sí.
Sí, o sea que yo creo que lo que tienen que hacer pues es seguir trabajando pues todo el club, todos los entrenadores en sus respectivos sitios, y luego pues los resultados llegan pues con ese buen trabajo, sin demasiada presión de pensar si es lo mejor o no es lo mejor.
¿Ya le han convencido para seguir la próxima temporada? ¿Sigue con ganas de entrenar? ¿De hacer bueno, jugar ahora para sus equipos aprender o no?
Sí, estamos ahora disfrutando de este momento y tiempo habrá para pensar más en esas cosas. Y así como antiguamente pensaba mucho en el futuro, actualmente pienso poco en el futuro y más en el presente. Entonces ahora pues hay que aprovechar para celebrar con todo nuestro equipo pues este momento.
Pues felicidades por el éxito, por el trabajo, 22 títulos en una trayectoria que hablan absolutamente muy bien de Alejandro García Reneses y de un Alba de Berlín que está creciendo, que está consolidándose como uno de los equipos punteros de Europa. Felicidades, que lo disfrute y que le podamos llamar la próxima temporada para seguir repasando éxitos. Gracias, Aito.
Estupendo. Venga, hasta otra.
Aito García Reneses, entrenador del Alba de Berlín, uno de los mejores entrenadores de Europa, campeón de Liga por segundo año consecutivo en el Alba de Berlín. Se llevó la Bundesliga. Seguimos, venga. Bueno, pues es una semana especial, no solo porque hemos tenido campeona de Liga, sino porque vamos a tener un equipo también que ascienda a la ACB y porque arranca este jueves este campeonato de Europa femenino, el Eurobásquet de Valencia, una cita que está realmente marcada en el calendario y donde las chicas de Mondelo defienden esos últimos dos años que han sido campeonas de Europa en un reto muy difícil, primero con este europeo y después con los Juegos Olímpicos. En el grupo A, Suecia, Bielorrusia, España y Eslovaquia; en el grupo B, Montenegro, Serbia, Italia y Grecia; grupo C, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Turquía y Bélgica; y grupo D, Francia, Rusia, República Checa y Croacia, que posiblemente sea el grupo de la muerte en este campeonato de Europa bisede. Francia y la Fonteta de Valencia, que será el escenario de todos los partidos de la selección, y uno de los que más sabe y que mejor lo va a contar a través de las páginas de Gigantes es Luis Vallejo. Luis, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues con muchas ganas de que llegue ya el Eurobásquet y posteriormente, por supuesto, los Juegos, como todos, yo creo. Vamos.
Sí, porque es un torneo del que hay ganas, ¿no? Que hay la verdad, que expectación por aquello de que es en casa, de que la selección otra vez defiende título y porque hay rivales realmente fuertes, potentes, Luis.
Sí, totalmente. Bueno, en primer lugar, porque es el Eurobásquet en casa, aquí en Valencia, también en Estrasburgo, pero una vez termine la fase de grupos, que está dividida en dos, posteriormente ya se pasará a Valencia a partir de los cruces. Y bueno, veremos a ver qué selección vemos, porque estamos ante una selección con mucha incertidumbre. Primero, porque hay varias que ya la han dejado, que eran partícipes de todos los éxitos de la última década, como puede ser Ana Cruz, Marta Sargay o Laura Nichols. y además por esos dos últimos positivos, ¿no?, que hemos conocido de Tamara Valde y de Alba Torrens, que todavía no están confirmadas como bajas para el Eurobasket. Veremos qué lista presenta Mondelo definitiva entre, imagino, mañana pasado, justo antes de que empiece el Eurobasket. Intentarán apurar al máximo para ver si es posible contar con ellas, o tendrán que tirar por alguna de la burbuja paralela que han hecho o de las que estaban en dinámica de selección.
Se habla de Francia, Luis, como gran favorita. Yo no sé si para ti también es Francia este gran rival, ¿no? Que se cruza siempre en la final contra España, Luis. Pero este año, si cabe, parece más fuerte, ¿o no?
Por nombres, posiblemente sí. Lo que pasa es que en la última década España es cierto que ha mostrado tener una mentalidad mucho más fuerte que las francesas, y en torneos anteriores, que ya se presentaba Francia como una selección que igual por nombres podía estar por encima, al final se ha acabado demostrando de que España podía con ellas. Por nombres, yo creo que indudable de que es la mejor selección de este torneo, porque ya tenían el mejor grupo y además han añadido a Gabby Williams, que se ha nacionalizado francesa hace muy poquito, sí, jugadora muy consolidada en la WNBA, y al final la suma de unas y otras es muy potente. Pero bueno, yo creo que junto a ellas, después está ese grupo, ¿no?, con Bélgica y Serbia, que también estarían ahí entre las candidatas, y veremos España si puede contar con Alba Torrens o no, porque creo que es vital para las aspiraciones que puede tener el grupo.
Yo te quiero preguntar por tu quinteto, ¿no?, por este torneo de quién tendríamos que fijarnos, ¿no?, que pueda ser la sorpresa, por lo llamativo del nombre, por lo desconocido que puede ser, por la revelación, por ser la estrella del Campeonato de Europa, Luis. ¿Quién ves?
Yo, en primer lugar, si nos vamos al puesto de pívot, ¿no?, por ejemplo, Jonkel Jones, que se nacionalizó en Bosnia y es una jugadora estadounidense que estaba en plena carrera por el MVP de la WNBA, pero que ha decidido acabar lo que empezó, porque gracias a ella se han clasificado a un Eurobasket 22 años después, y bueno, la veremos aquí en Estrasburgo primero. No sé si conseguirán pasar, ¿no?, la fase de grupos, pero bueno, va a ser uno de los nombres del campeonato. Después, pasando, por ejemplo, al puesto de cuatro, vamos de las grandes a las pequeñas, podríamos hablar de Emma Messemann, fue la MVP de la WNBA en 2019.
Sí, señor.
Exacto, y uno de los grandes nombres de Europa en los últimos años. También podemos hablar en el 3 de Gabby Williams, que la había mencionado antes, que va a ser uno de los nombres propios de este campeonato, porque sin duda da un salto de calidad a Francia y va a ser la primera vez que la veamos competir aquí en Europa. Y quizá me como un poco el puesto de 2, o la paso al puesto de 2 a Gabby Williams, porque yo creo que no podemos dejar fuera a Sonja Vasić, por ejemplo, de este quinteto, después de que este vaya a ser su último baile europeo. Ya anunció que se retiraba en la trayectoria de clubes, le queda este Eurobasket y los Juegos Olímpicos, y será la última vez que la veamos con la selección serbia y con la camiseta, con una camiseta puesta, porque al final estos dos torneos van a significar su adiós del baloncesto. Y ya para cerrar, por dar otros dos nombres, ¿no?, por ejemplo, Julie Alemán, también en Bélgica, una de las mejores bases de Europa, el ojito derecho, además de Tony Parker, que se la ha llevado de nuevo a Lyon. Ya comentó Tony que fue una de las salidas de su equipo que más le han dolido en los últimos años, y ha conseguido traerla de vuelta para varios años además. Y después un nombre que puede ser más de cara a futuro, que lo ha hecho muy bien en las ventanas, puede ser Ivana Dojic, que es una jugadora croata que básicamente gracias a sus exhibiciones Croacia ha podido conseguir el billete a este Eurobasket, y puede entrar dentro de ese grupo, ¿no?, de jugadoras jóvenes, como donde pueden estar Raquel Carrera, por ejemplo, Liana Rupert de Francia, o Bosgana también de Grecia, en el que entre ellas yo creo que van a estar bastantes focos puestos de cara a futuro.
Y la última que te hago, Luis, ya me has comentado antes España, Francia, Bélgica, Serbia, los grandes nombres que se nos vienen para la cabeza, pero ¿alguna que pueda dar la sorpresa, que sea tapada de este torneo? ¿Quién puede ser, Luis?
Eslovenia, posiblemente, porque lo ha venido haciendo muy bien en la fase de grupos, y además tienen calidad y nombres propios como Sante Evans, reciente fichaje de Girona, de Perfumerías Avenida, que lo pueden hacer muy bien. Y por ir un poco más abajo, ¿no?, algo que pueda ser más sorpresa, estarían ahí Bosnia y Montenegro, gracias a las nacionalizaciones de la ya comentada Jonkel Jones y de Markisa Gatlin, que ha sido la MVP de la Liga Femenina Endesa esta temporada. Y ya si nos vamos abajo del todo, bueno, ya es más complicado, ¿no?, saber qué selección puede dar una sorpresa, pero veremos hasta dónde puede llegar Croacia. No la pondría entre las favoritas ni las candidatas ni nada, pero es una selección que tiene de talento para poder dar algún susto en la fase de grupos, aunque en un grupo muy complicado, por cierto.
Un campeonato de Europa con mayúsculas, con ganas. Tenemos de disfrutar de ese Eurobasket que arranca este 17 de junio hasta el 27 en La Fonteta, en Valencia y en Francia. Ojalá que coronando de nuevo a España por tercera vez consecutiva como campeona de Europa y siguiendo todo el mundo en las páginas de Gigantes las magníficas crónicas de Luis Vallejo. Gracias, Luis. Fuerte abrazo. Que disfrutemos del torneo.
Un abrazo.
Luis Vallejo, compañero de Gigantes, para darnos la pincelada y la previa, la más completa de este Campeonato Europa, del Eurobásquet, que también va a centrar la actualidad del mundo de la canasta, ya sin Liga CB, ya sin Euroliga, antes de que juegue la selección masculina, por supuesto, el preolímpico y el europeo femenino. Queremos otra vez el oro y subir al podio por octavo verano seguido. Si alguien puede, son nuestras chicas. Continuamos, venga.
Pues con la guía del Eurobásquet de Luis Vallejo cerramos esta hora de radio dedicada al baloncesto esta semana en formato podcast, pero a partir de la próxima semana volveremos en horario habitual hasta que termine el Eurobásquet femenino, porque tenemos muchos retos todavía por delante con las chicas intentando colgarse otro oro y por supuesto con el mercado de la Liga Endesa que está en plena ebullición y con la resolución de la NBA que presume también emociones fuertes en la recta final de la temporada. Gracias a Dani López, sigue en la compañía de la radio del básquet, que te va a contar, por supuesto, todo lo que pase en el europeo femenino de Valencia. Volvemos la semana que viene. Sean felices. Adiós.